Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Es jueves 6 de mayo de 2021. Son las 9:05 y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Lagos de Moreno, entre los 20 municipios con mayor generación de empleo formal en marzo. El municipio laguense se coloca en el séptimo lugar estatal. Inician talleres de baile en Casa de la Cultura en Lagos de Moreno. Después de más de un año de suspensión de estas actividades, se reinician con gran respuesta. Presentan a nueva contralora del Centro Universitario de los Lagos. En presencia de la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara y de autoridades del Centro Universitario de los Lagos, se presentó como auditor comisionado a la maestra Selene Alejandra Rubalcaba, quien estará supliendo el puesto del anterior contralor Eduardo Garibaldi. Solo el 77% del sector educativo de la región Altos Norte acudió a vacunarse contra COVID-19. Estaban destinadas un total de 8.524 vacunas CanSino para personal docente y administrativo de las escuelas públicas y privadas de la región. Son 5.722 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, esto según datos de Secretariado de Salud Estatal, 2.771 para Lagos de Moreno, 943 para San Juan de los Lagos. Ambos se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos en la región, según estadísticas de Radar Jalisco. Abiertas las inscripciones para la Escuela de Boxeo en San Juan de los Lagos, la Dirección de Deportes invita a la ciudadanía sanjuanense a que practique esta disciplina deportiva, la cual es totalmente gratuita. En información estatal, Alfaro acata orden del IEPC de retirar videos de redes sociales. Quiero dejar en claro, y a las pruebas me remito, que en este gobierno jamás hemos hablado de candidatos, de partidos o de proceso electoral. Nos hemos limitado a cumplir con nuestro trabajo y responsabilidad, dijo el gobernador. Vacunan contra COVID-19 al 80% del sector educativo de Jalisco. En 7 días fueron aplicadas 161.689 dosis en jornadas ejemplares por el trato digno y poco tiempo de espera. Con ello, fue vacunado el 79.3% del personal docente. Solventa favorablemente UDG todas las observaciones de las auditorías a la cuenta pública 2019. Anuncia la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara que se comprobaron y justificaron los 10 mil millones de pesos observados por la Federación y las 40 solicitudes del organismo fiscalizador de Jalisco. En información nacional, hubo 48 sancionados por línea 12. Ebrard y Delgado la libraron. Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, tuvo 2 sanciones por 20 y 5 años. Sheinbaum ordena revisión de los pasos elevados y los noruegos llegan a Tláhuac. El INE fracasó en promover el voto en el extranjero, dice López Obrador. Hasta el 5 de mayo, el Instituto Nacional Electoral recibió 33.698 solicitudes de mexicanos que viven en el extranjero para votar en las elecciones del próximo 6 de junio. Llega nuevo lote con 1,000,000 de vacunas anti-COVID de Sinovac a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El lote llegó alrededor de las 6:15 horas y fueron recibidas por el director general de Birmax, Pedro Centeno. En información internacional, Biden cumple meta de escuelas abiertas en 100 días, 54% con actividad. La mayoría de los estudiantes siguen aprendiendo, casi 4 de cada 10 estudia vía remota y 2 de cada 10 se dividen entre el aula y el aprendizaje online. Rusia autoriza uso de vacuna anti-COVID Sputnik Light y apoya iniciativa para liberar patentes. A diferencia del fármaco principal, esta nueva versión del medicamento se aplica una sola vez. Cada 6 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Dieta, con el objetivo de concientizar a los seres humanos sobre el daño físico que provocan las dietas, ya que inclusive pueden ocasionar la muerte. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, en esta mañana de jueves, luego de un miércoles por la tarde, noche un poco raro, entre lluvia, viento y algo de calor, sí se sentía un poco sofocado, también hoy a esta mañana pues un poco más fresca que el resto de las mañanas. Espero esté teniendo usted un gran día. Gracias por iniciarlo con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se quede usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio, y a nombre de mis compañeras Verónica Fonseca, Aurora Quijas y Nancy Ángel en la parte informativa, le doy la bienvenida a esta emisión y lo invito a que se quede. Es jueves de escuchar la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, a quien tendremos más adelante, y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien también escucharemos como cada jueves más adelante. Por lo pronto, el 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp, está completamente a su disposición, así como nuestra línea en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Son nuestras líneas en cabina para que se pueda comunicar y mantener en contacto con nosotros. Haga uso de ellas, haga suyos estos micrófonos. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y seguir ahí mismo la transmisión en vivo de esta misma emisión. En tanto, a través de Twitter nos puede seguir como @RadioUDG Lagos. Recuerde, si nos contacta a través de estas vías en redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Lagos de Moreno, entre los 20 municipios con mayor generación de empleo formal en marzo. El municipio laguense se ubicó en el séptimo lugar estatal, esto según datos del Instituto de Estadística y Geografía de Jalisco, el IEG. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
En la presentación de los resultados del Boletín Económico Mensual de abril de 2021 del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, detalla que el municipio de Lagos de Moreno se posiciona en el séptimo lugar con mayor generación de empleos formales, con 279 de un total de 6,798 nuevos empleos en el estado. En cuanto a este estudio, Augusto Valencia menciona detalles de este estudio.
Esta edición del Boletín Económico presenta información que se publica durante el mes de abril del 2021 y se incluye, además de las estadísticas habituales, y estadísticas laborales a propósito del Día del Trabajo.
Esta investigación revela la lista de los primeros 20 municipios en generación de empleos, donde también se posiciona San Juan de los Lagos en el lugar número 19 con 83 nuevos empleos. Además, este estudio da a conocer la lista de los 20 municipios con mayor pérdida de empleos en marzo de 2021, donde se registra a Unión de San Antonio en el lugar número 14 con menos 44 trabajadores y Teocaltiche en la posición número 19 con menos 28 trabajadores. Define que referente al empleo formal de marzo de 2021, en la División de Industria de la Transformación, los municipios tienen una participación de más del 50%, donde Unión de San Antonio presenta un 78% y Lagos de Moreno un 57%. Además, revela que Villa Hidalgo y Ojuelos se posicionan entre los municipios con mayor generación de empleos en la División de Comercio, al presentar Villa Hidalgo un 54% y Ojuelos un 63%. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información, el 77% del sector educativo de la región Altos Norte acudió a vacunarse contra COVID-19. Estaban destinadas un total de 8,524 vacunas CanSino para personal docente y administrativo de las escuelas públicas y privadas de la región. Vamos con información de Aurora Quijas.
Durante el proceso de vacunación en el sector educativo de la región Altos Norte de Jalisco, que se realizó en el municipio de Lagos de Moreno, solo acudieron a vacunarse contra COVID-19 el 77% de los docentes y administrativos del sector público y privado de los 8 municipios de la región. Esto debido a varios factores, así lo señala Felipe de Jesús Núñez Torres, delegado de la región Altos Norte de la Secretaría de Educación Jalisco.
En total aplicamos 6,613 vacunas, que equivale a un 77%. Teníamos, de acuerdo al calendario, teníamos programadas 8,524. Dentro del personal educativo habemos mayores de edad, que esa puede ser un motivo por el que ellos, todos los mayores de edad, pues a lo mejor se aplicaron la vacuna en ese momento que tocó hacerlo, ¿verdad? Tenemos maestras embarazadas que por alguna decisión personal y prescripciones médicas, pues decidieron no vacunarse.
Felipe de Jesús Núñez Torres comenta que el sector educativo podrá regresar a clases de manera presencial con mayor tranquilidad al haber recibido la vacuna contra el COVID-19, quienes deberán continuar con los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia.
Con esta actividad de vacunación, sumándonos a no nada más a los protocolos, ¿verdad?, sino sumándonos a lo que el sector salud nos indica y que es prioridad para cada uno de los trabajadores de la educación. Con la vacuna, bueno, pues vamos a ir con más seguridad, con más tranquilidad, esperando que el sector salud, en la medida de su función, nos marque, ¿verdad?, el semáforo verde y las posibilidades de hacer actividad presencial en las escuelas.
El 17 de mayo serán abiertos los centros educativos de nivel de educación básica en los municipios de la región Altos Norte de Jalisco. En Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Teocaltiche, San Diego de Alejandría y Ojuelos de Jalisco, donde estarán presentes los docentes para continuar orientando a los alumnos que requieran apoyo en sus actividades, menciona Felipe de Jesús Núñez Torres.
Los maestros que estarán acompañando el seguimiento del alumno, de los alumnos, que ellos programan o calendarizan cada uno de los días. Abrirán de lunes a viernes y habrá en las escuelas la atención, por supuesto, con las medidas y los protocolos, acondicionando los centros de trabajo. Y sí, iniciamos, no es clase presencial para el total de alumnos.
Un total de 800 centros educativos están distribuidos en los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco, que recibirán alrededor de 90,000 alumnos el próximo ciclo escolar, explica Felipe de Jesús Núñez Torres.
Preescolar, primaria, secundaria, tanto secundarias técnicas como generales y telesecundarias. Toda educación básica es el alumnado que esperamos que están dentro de nuestras estadísticas, son 91,000 alumnos. Maestros, bueno, pues del orden de 5,500 maestros también, en un total de 800 centros de trabajo, esto es escuelas, toda la región.
Por último, los docentes y administrativos de cada plantel educativo participarán en las acciones que tomarán para el regreso a clases el próximo ciclo escolar, donde deberán implementar los protocolos de medidas de prevención ante la emergencia sanitaria. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal cultural.
Inician talleres de baile en Casa de la Cultura en Lagos de Moreno. Después de más de un año de suspensión de estas actividades, se reinician con gran respuesta. Nancy Ángel tiene los detalles.
Director de Casa de la Cultura en Lagos de Moreno, Edgar Guillermo Pérez Castillo, menciona que con el inicio de los talleres en Casa de la Cultura se pretende reiniciar los grupos de baile, tanto de contemporánea, hip hop, ballet clásico, danza regional y posiblemente la abertura de un taller de tap. Menciona que desde que inició la pandemia, el 15 de marzo de 2020 fue el último día que contaron con actividades presenciales y desde ese día suspendieron actividades. Aunque detalla, algunas se realizaron en línea, la mayoría se suspendieron por completo. Además, menciona cómo están conformados los grupos para estos ensayos.
Mira, ahorita pues normalmente los grupos son alrededor de 10 a 11 niños los que tienen el máximo que van a tener. Los talleres son de 15 personas.
Comenta que la respuesta de las personas ha sido muy favorable, pues se han acercado a preguntar o ya casi cuentan con cupo lleno, aunque hasta ahora algunos talleres no han logrado activarse o están muy bajos de participación. Tal es el caso de Hip Hop, que solamente cuenta con 4 alumnos, o Contemporánea, donde solo asisten 6 personas. Define que los horarios dependen de la actividad, pero normalmente son 3 horas a la semana, ya sea lunes y miércoles, martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes, y detalla que los costos son a partir de la edad, a lo que explica.
Mensualidades a partir de los 200 pesos, dependiendo las edades es como se cobra lo que es la mensualidad. De 2 a 11 años son 200 pesos, de 11 a 17 años son 250, y a partir de los 18 años creo que quedan 280 pesos.
Además, invita a participar en estas actividades de Casa de la Cultura y define que las personas interesadas en asistir a estas clases pueden acudir a las instalaciones y dirigirse a la librería que está entrando al edificio, donde podrán obtener más información. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Titular de la Casa de la Cultura menciona que también pueden dirigirse vía telefónica con la señora Julia al número 4747421744 para más información.
Señal San Juan de los Lagos.
Abiertas las inscripciones para la Escuela de Boxeo en San Juan de los Lagos, la Dirección de Deportes invita a la ciudadanía sanjuanense a que practiquen esta disciplina deportiva, la cual es totalmente gratuita.
La Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales, en conjunto con la Dirección de Deportes de San Juan de los Lagos, lanzan convocatoria e invitan a niños, jóvenes y adultos interesados en aprender boxeo a que se inscriban a la Escuela de Box, la cual es totalmente gratuita, informa Juan Manuel Lozano Pérez, director de deportes de San Juan de los Lagos.
Como te digo, desde fundamentos, desde entender que el boxeo no es un deporte para ir por las calles peleándote, más que, sino un deporte que te enseña disciplina, hasta también los entrenadores están, bueno, son maestros en kickboxing, en jiu-jitsu, y pues lo que es el MMA, lo que representa el MMA como arte marcial mixta, la combinación de lo que es el boxeo y de estas otras dos disciplinas. Entonces, pues iba a haber una amplia variedad de oportunidad pues para los participantes, ¿no? Que incluso si en el boxeo no se sienten cómodos, se les van a dar las clases también de jiu-jitsu y lo que es kickboxing.
Juan Manuel Lozano Pérez comenta que este deporte ayuda a los niños a que se mantengan activos y puedan desarrollar sus habilidades deportivas.
prevenir adicciones, el tema ahorita de los dispositivos móviles que están ahí, tienen bien embaucados a los niños, pues queremos que con este deporte empecemos a generarles pues esa cultura, ¿no?, de practicar un deporte, que lleguen a amar el deporte, que se entreguen y que, pues, ¿por qué no?, si tienen talento, si les gusta, pues tengan algún beneficio.
Juan Manuel Lozano Pérez señala que serán 3 escuelas de boxeo distribuidas en el municipio de San Juan de los Lagos. Las clases tendrán un cupo de 20 personas de acuerdo a cada categoría, esto debido a la pandemia por COVID-19.
Sí, mira, uno va a ser en la delegación Mezquitic, el otro va a ser en la colonia Lomas Verdes, donde está el centro de rehabilitación y el módulo de policía. El Mezquitic va a ser en la Casa de la Cultura, y el otro en la Calera, ahí hay un centro de donde está el templo, hay un centro deportivo donde hay un campo de fútbol, y aparte hay unos salones donde hacen diversas actividades la gente de ahí de la colonia. Entonces nosotros ya pedimos autorización y les gustó el proyecto, están motivados, están emocionados, y pues nosotros también ya por iniciarlo, ya estábamos pues ahora sí que ansiosos también por iniciar.
Los interesados en inscribirse a la escuela de boxeo deberán acudir a la alcaldía municipal, a la dirección de deportes, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Universitaria.
Presentan a la nueva Contralora del Centro Universitario de los Lagos, en presencia de la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara y de las autoridades del Centro Universitario de los Lagos, se presentó como nueva Contralora de este Centro Universitario a la maestra Selene Alejandra Rubalcaba, quien estará supliendo el puesto del anterior Contralor Eduardo Garibaldi. Vamos con los detalles de Vero Fonseca.
Ante la presencia de la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara y de las autoridades del Centro Universitario de los Lagos, presentan a Selene Alejandra Rubalcaba como la nueva Contralora del Centro Universitario de los Lagos, quien estará supliendo el puesto del anterior Contralor, Eduardo Garibaldi Martínez. El Contralor General, Alfredo Najar Fuentes, nombró a la maestra Selene Rubalcaba. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, comenta que la nueva Contralora llega a cubrir el periodo del maestro Eduardo Garibaldi.
Bueno, la nueva Contralora llega a cubrir, a terminar el periodo del Contralor Garibaldi, que había sido nombrado Contralor de Centro desde septiembre del año 2020 hasta junio del año 2022. El periodo del Contralor de Centro es de 2 años y se puede renovar otros periodos, pero él, por motivos de salud, entregó una renuncia con el ánimo de jubilarse.
Selene Alejandra Rubalcaba, Contralora del Centro Universitario de los Lagos, señala que representa para ella su nuevo puesto en el centro.
Bueno, más que nada, el compromiso y el gran reto que representa para mí, porque estamos hablando del control interno, de que es una operación vital dentro de la red universitaria, y si se desempeña un buen papel, creo que estaríamos hablando ya en términos de eficiencia y eficacia en cuanto a las operaciones administrativas. Y más allá de eso, como mencioné también, las cuestiones fiscales, las problemáticas financieras que se viven todos los días, y que por ser un ente público, pues la Universidad de Guadalajara es susceptible a ser auditada y estar en constantes revisiones.
El maestro Alfredo Najar Fuentes, Contralor General de la Universidad de Guadalajara, menciona cuáles son las características que debe tener una persona que ocupe el puesto de Contralor en un centro universitario.
Se requiere una persona que tenga primero formación de contador de carrera afín. En el caso de la maestra Selene, es licenciada en Administración y Finanzas, que es una carrera afín, tiene el perfil técnico adecuado. Y posteriormente, lo más importante, además de la formación a nivel licenciatura y de contar con cédula profesional vigente, se requiere que tenga experiencia en la fiscalización del gasto público.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información de carácter universitario, este que atañe a toda la Casa de Estudios, a la máxima Casa de Estudios de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, solventa favorablemente la UDG todas las observaciones de las auditorías a la cuenta pública de 2019. Así lo anunció la Contraloría General de la UDG en el resultado de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2019, proceso que comenzó en noviembre del año pasado y en febrero de este año, al entregar su informe a la Cámara de Diputados, el organismo federal observó a la UDG por un monto histórico de 10 mil millones de pesos, lo que la colocó como la universidad con mayor cantidad señalada en todo el país. Alfredo Nájar Fuentes, Contralor General, señala que esta cantidad corresponde a 6 mil millones de pesos de subsidio federal del programa U006 y 4 mil millones de pesos de participaciones federales por conducto del Estado. Las observaciones son producto de una auditoría realizada en tan solo 3 semanas, cuando el proceso normalmente se lleva 4 meses, lo que no permitió una revisión minuciosa a través de todo el sistema descentralizado de las 109 cuentas que tiene la Red Universidad de Guadalajara, que se dio a la tarea de recopilar y entregar toda la documentación justificatoria y comprobatoria solicitada a través de la Contraloría General, que coordina el proceso con los centros universitarios y la Dirección de Finanzas. El funcionario universitario detalla el resultado final de esta auditoría.
Llevamos la buena noticia la semana pasada de que después de haber hecho el análisis de la información que se entregó en el mes de marzo, durante un mes estuvieron revisando los auditores y recientemente nos acaban de notificar el oficio donde las 2 solicitudes de declaración se quedan por atendidas. Eso significa que del ejercicio 2019 de la revisión de la cuenta pública, la Universidad de Guadalajara ya no tiene ninguna observación pendiente de atender con la Auditoría Superior de la Federación.
La Universidad de Guadalajara complementa su gasto también con otros recursos, como son los autogenerados, que son revisados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la cual, en su auditoría de la cuenta correspondiente al año 2019, entregó 40 observaciones que debió atender la institución educativa. Y la Auditoría Estatal recientemente también entregó el resultado de esta. Vamos a escuchar nuevamente a Alfredo Nájar Fuentes, Contralor General de la UDG.
Llevamos la buena noticia la semana pasada de que después de haber hecho el análisis de la información que se entregó en el mes de marzo, durante un mes estuvieron revisando los auditores y recientemente nos acaban de notificar el oficio donde las 2 solicitudes de declaración se quedan por atendidas. Eso significa que del ejercicio 2019 de la revisión de la cuenta pública, la Universidad de Guadalajara ya no tiene ninguna observación pendiente de atender con la Auditoría Superior de la Federación.
Nájar Fuentes mencionó que la semana pasada inició el proceso fiscalizador de la cuenta pública correspondiente al año 2020 desde la Auditoría Superior de la Federación, con la apertura oficial del acta de auditoría a la máxima Casa de Estudios del Estado. A la par, se lleva también el proceso con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a la cual se le ha entregado ya la información solicitada sobre el gasto ejercido durante el año pasado. Lo dijo así el Contralor General. El resultado favorable de la auditoría a la cuenta pública 2019 de la UDG, tanto a nivel federal como estatal, ya es oficial y puede consultarse a detalle a través de los sitios web de las autoridades fiscalizadoras. Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya, tenemos más información. Volvemos con la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Estoy impresionado, radioescuchas. No es posible que nuestros honorables y distinguidos candidatos a un hueso el próximo 6 de junio carezcan de iniciativa, de creatividad y de respeto. Las campañas políticas que he visto que se están realizando por aquí y por allá más bien parecen circos itinerantes, hasta llevan un oso ahí bailando, en donde se incluyen tamborazos, danzantes, mojigangas y, por supuesto, payasos. Más que campañas políticas, están dejando asentado que muchos de esos pimpollos que buscan un hueso carecen de la elemental chispa y de ideas innovadoras, y aún así quieren hueso. Y lo más grave, estas campañas no dejan de ser lo mismo que hemos visto hace 3 años, o 6, o 9, o bien 12. Es decir, puro pico, puros vidritos de colores para encandilarnos, y de ahí no pasan. Si los candidatos le pensaran un poquito, en lugar de tapizar medio municipio o medio estado con sus pancartas, y se orientaran a estructurar una campaña inteligente, con chispa, con otra metodología, la cual rompiera el círculo vicioso del síndrome de las pancartas, podríamos llegar a un puerto seguro. Pero así volvemos a quedar al garete, con puras promesas al aire que no están sustentadas. A esto sumémosle que muchas campañas políticas son tan solo una pantomima, una representación, porque durante la campaña nos dicen que están para servir a la ciudadanía y prometen y prometen y vuelven a prometer. Y resulta que el que gana, el mismo día que gana, le pega el síndrome de la morsa, transformándose y olvidando todo lo planteado, y ya no está para servir. A partir de ese día están solo para servirse, y con la cuchara grande, y algunos hasta con el cucharón. Tan es así que casi todos, al salir del hueso, cambian hasta de manera de caminar, porque ya traen la cartera así pachoncita. Y casi todos, cuando ganan, empiezan a pensar como aquel rey de Francia, un tal Luis XIV. Ese señor se le ocurrió decir que el Estado era él. Finalmente dijo: el Estado soy yo. Les recuerdo a esos reyesuelos de medio pelo que un descendiente directo de ese Luis XIV, su nieto, un tal Luis XVI, terminó sin cabeza, y por ese motivo. Radio escuchas, no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas no cantan. Analicemos fríamente lo que realmente ofrecen los candidatos, aterricémoslo en la realidad y cuadrémoslo adentro de los presupuestos y dentro de los apoyos. Así sabremos si no se trata de un cuento más, una charra más. Y algo muy importante, Radio Escucha, no vendas por ningún motivo tu voto, ni lo cambies por una despensa. No te dejes engatusar, valórate. Y si no te quieres valorar, saca cuentas. Veamos, si te dan 1,000 pesos por tu voto, o bien una despensa equivalente más o menos a este dinero, tan solo multiplica 365 días por 3, es decir, por los 3 años que estará en el hueso ese pelafustán que te pretende comprar el hueso. Esto nos arroja que estará, o supuestamente estará, 1,095 días. Ahora bien, si divides 1,095 días entre 1,000 pesos, ¿qué es lo que te pretenden dar por tu voto? Resulta que vienes valiendo 91 centavos diarios. Tú valórate. Y lo más delicado es esa supuesta ansiedad que tienen todas esas personas de llegar al hueso. ¿Por qué compran votos? Pues los compran porque están invirtiendo en un negocio que les va a redituar más, y muchísimo más. Créanme, no los compran porque tengan como meta ayudar a la comunidad. En fin, vayámonos con cabeza fría y pies de plomo, y decidamos con solidez Cambiando de tema para no seguir en este pantano, cambiaré de tema diametralmente. Me contactó el padre Salvador Padilla Meléndez, que es el vicario responsable de pastoral de la comunidad de La Cantera. La Cantera se encuentra a tan solo unos kilómetros del centro de la ciudad de Lagos. Está pasando el Alto de San Pedro por la carretera que va a San Juan. Ojalá la visites y conozcas esta comunidad. El padre me mandó el siguiente mensaje. Lo saludo elevando a nuestro Señor Jesucristo nuestras oraciones por ustedes y los suyos en este tiempo especial de gracia parroquial, con el objetivo de embellecer y dignificar nuestros espacios comunitarios que están al servicio de la comunidad y de los servicios sagrados. La comunidad de La Cantera pretende llevar a cabo varias tómbolas en donde se ofrezcan pues, productos y artículos útiles para todos. Les solicito su ayuda para que podamos realizar estos eventos y así tener lugares con más decoro para nuestros tiempos litúrgicos y para toda la gente. Recordando que la espiritualidad es una dimensión del ser humano que le permite fortalecer sus valores más fundamentales y trascendentes en su desarrollo personal y comunitario. Sin más, cita el padre, queda a sus órdenes para cualquier ampliación de los detalles del presente mensaje. Al padre lo pueden contactar en la comunidad de La Cantera o bien con la señorita Norma al teléfono 47 47 94 81 59. Se los repito, 47 47 94 81 59. Ojalá Radio Escuchas puedan ir a la comunidad de La Cantera para que vean que Lagos no es solo la ciudad cabecera. Lagos tiene una gran dimensión y mil lugares extraordinarios, y uno de esos es La Cantera, de la cual salieron casi todas las piedras que construyeron el Lagos de antes, como la parroquia, como todos los edificios importantes, como el Teatro Rosas Moreno y las casas grandes que hay en Lagos. Muchas gracias y avancemos con pies fríos en esta temporada, digamos, de electoral. Pues buenos días, gracias.
Unión de San Antonio.
En información electoral del municipio de Unión de San Antonio, Morena presenta boceto de propuesta para evitar quema de potreros.
El candidato a la presidencia de Unión de San Antonio por Morena, Juan González, menciona que entre las actividades recorren puerta por puerta, comunidad por comunidad, repartiendo periódicos y menciona las propuestas pronto estarán listas. Por ahora, promueve el voto hacia el partido y las candidatas a diputada local y federal y menciona cuáles son algunas de las propuestas presentadas a la población.
Les he comentado de algunas dos, tres propuestas que les interesó mucho porque son especialmente dedicadas casi al campo, a la comunidad, porque son las que voy aplicando hacia el campo y les interesó mucho porque aquí tenemos el problema en la Unión mucho de quema de potreros y, o sea, estuvimos platicando sobre eso y ya llevo una propuesta sobre eso y sobre la limpia de los bordos y todo eso. O sea, a las comunidades les importa mucho eso.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
La candidata a la presidencia de Unión de San Antonio por el Partido Movimiento Ciudadano apoyará con transporte público gratuito a estudiantes.
Como parte de su plan de trabajo, la candidata a presidenta municipal de Unión de San Antonio por el Partido Movimiento Ciudadano se comprometió en gestionar con el gobernador del estado la construcción de un hospital materno infantil. Además, señaló que apoyará con transporte gratuito a los estudiantes que viajan a la ciudad de Lagos de Moreno para que no dejen sus estudios. La candidata visitó la comunidad El Saltillo de Velázquez, El Jaral, y realizó la tradicional pega de calcas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El aspirante del Partido Revolucionario Institucional destaca como prioridad su compromiso por fortalecer el sector agrícola y ganadero.
La aspirante a la alcaldía del municipio de Unión de San Antonio, del Partido Revolucionario Institucional, continúa con actividades de campaña en donde realiza recorridos por las colonias del pueblo, en compañía de su planilla y militantes del partido. Algunos de los lugares en los que se han estado visitando son las comunidades de La Lomita, Del Aire, San Basilio, La Florida, Las Palmas y Pedrito. Como parte de su compromiso es fortalecer los sectores agrícolas y ganaderos, debido a que sostienen la economía de muchas familias unonienses. Por eso se compromete a darle prioridad al campo. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
La candidata del Partido Acción Nacional en el municipio unionense menciona continuar fomentando apoyo a comunidades.
La candidata del Partido Acción Nacional en Unión de San Antonio, Paula Gutiérrez, continúa con visitas a distintos puntos del municipio, como Montoro y Vizcaíno, donde escuchó las principales necesidades de sus habitantes y se comprometió a seguir fomentando apoyos para beneficiar a sus comunidades. Además, menciona estar muy agradecida con las y los habitantes de las localidades por abrir las puertas de sus hogares y dar un cálido recibimiento, así como refrendar su apoyo al proyecto Blanquiazul. Destaca que las comunidades han sido completamente transformadas en los últimos años, con red carretera, alumbrado público, apoyo a vivienda, entre otros. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
El candidato a la alcaldía de Unión de San Antonio por el partido Hagamos gestionará apoyo para jóvenes estudiantes.
Comprometido con la educación, el candidato a la presidencia municipal de Unión de San Antonio por el partido Hagamos anunció a través de sus redes sociales que gestionará apoyo de transporte público gratuito para las y los jóvenes con la finalidad de que continúen sus estudios. Además, como parte de sus propuestas de trabajo, busca una alternativa para la recolección de basura, destacando que es un tema de salud pública y protección del medio ambiente. Ante esto, se comprometió en hacer un programa de reciclaje y concientización sobre la basura que genera y desechan los ciudadanos. El candidato visitó la comunidad Tapona, Ejido Santa Teresa, San José Gordoa, la colonia Tepeyac, El Lobo 2 y San Andrés. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En el municipio de Unión de San Antonio no hay representación del partido Fuerza por México, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido Somos, Futuro, Partido La Revolución Democrática y Partido Encuentro Solidario, además del Partido del Trabajo.
Señal Opinión.
Es momento de recibir en este espacio, como cada jueves, a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Pues hoy les platico que esta semana, la semana pasada, el jueves 29 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para sancionar la violencia digital, la difusión de contenido sexual y el hostigamiento en Internet y redes sociales, mejor conocida como la Ley Olimpia. Esta reforma reconoce la violencia digital como una manera de violencia contra las mujeres la cual incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insulto y vulneración de información privada, además de la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, apps o cualquier otro entorno digital. Con esta reforma se establece el concepto de violencia digital y se tipifica el delito de violación a la intimidad sexual con una sanción de 3 a 6 años de cárcel, además de multa de 500 a 1,000 veces la unidad de medida, que equivale más o menos de 44 mil a 89 mil pesos a quien incurra en esta conducta. El mínimo y el máximo de la sanción se incrementarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con lo que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental. De acuerdo con este dictamen, comete el delito de violación a la intimidad sexual quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Asimismo, quien videograbe, audiograbe, fotografie, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Pues ya lo sabe usted, estas prácticas, este tipo de conductas son delitos y quienes las cometen son delincuentes. A partir de ahora todo eso se encuentra sancionado. Si tú, alguna amiga, se han visto involucradas en alguna situación donde alguien te amenaza con publicar fotos, videos, síntomas de ti, no lo dudes, denúncialos, esto es un delito. Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Abrazo de vuelta, doctora, nos escuchamos la próxima semana, que sea un excelente día.
Hasta entonces.
Señal Salud.
Son 5,722 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Aurora Quijas nos tiene los detalles. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para la región Altos Norte 4 casos nuevos positivos de COVID-19, uno en Lagos de Moreno, uno en Encarnación de Díaz y 2 en Teocaltiche. Con estos 4 casos se tiene ya registrado, bien lo mencionas, para la región Altos Norte, 5,722 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2,771 corresponden a Lagos de Moreno, 943 a San Juan de los Lagos, 519 a Encarnación de Díaz, 471 a Teocaltiche, 463 a Ojuelos, 230 a Unión de San Antonio, 176 a Villa Hidalgo y 149 a San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se registraron 2 fallecimientos en el municipio de Lagos de Moreno. La jurisdicción sanitaria ya registra un total de 498 fallecimientos en la región, de los cuales 331 son en Lagos de Moreno, 65 en San Juan de los Lagos, 46 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 16 en Unión de San Antonio, 11 en Teocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. En cuanto a la ocupación de camas en los hospitales del municipio de Lagos de Moreno, bien lo mencionábamos el día de ayer, el Hospital General Zona 7, de acuerdo al Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, registra un 3% de su ocupación, es decir que de las 32 camas asignadas, una se encuentra ocupada y 31 están disponibles para atender a estos pacientes que tienen esta enfermedad. En el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la ocupación es del 0%, las 20 camas asignadas se encuentran disponibles para atender enfermos que requieran hospitalización por COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 223 casos nuevos positivos por esta enfermedad. Se acumulan un total de 246,278 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se registraron 5 fallecimientos. De estos se acumulan un total de 11,853 decesos por COVID. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, se notificó para México 3,021 casos nuevos positivos de COVID. Con esto se acumulan un total de 2,355,985 casos registrados. Se registraron 267 fallecimientos. Se llegan a un total de 218,007 defunciones confirmadas para México por COVID-19. Los casos siguen en aumento, Gaby. Seguimos insistiendo a la comunidad de la región Altos Norte a que sigan no bajen la guardia y sigan con las medidas de prevención. En cuanto al Centro de Pruebas Antígenos COVID-19, la semana pasada realizó 6 pruebas, de las cuales una salió positiva. Esta semana, el día lunes, se realizaron 5 pruebas y una salió positiva. El día de hoy están citados 7 personas, han realizado 5 pruebas, de las cuales 2 han sido positivas. Recordarles a la audiencia que los días lunes y jueves se están haciendo estas pruebas de antígeno aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Tienen que marcar al número del call center 33 35 40 30 01 si tienen algún síntoma. En cuanto, Gaby, al registro de las personas de 50 a 59 años, deben de realizarlo en mivacuna.salud.gob.mx. Las personas de 50 a 59 años, registrarse en línea. Después de registrarse aquí en Lagos de Moreno, tendrán que acudir a la calle Nicolás Bravo número 977 con la hoja impresa. Es ya su expediente. Ahí mismo les harán un llenado, donde llenarán unos requisitos o unos la solicitud, que es...
Ah, es un complemento
de este expediente. Exactamente, Gaby. Donde les van a pedir su correo electrónico, 2 números de contacto, domicilio, nombre completo, y si tienen alguna alergia o si tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o son inmunopresores.
Sí, ahí en esta, cuando acudan a hacer este complemento de expediente, ahí en la calle Nicolás Bravo, número 977, ahí habrá que mencionar este tipo de situaciones y particularidades de la persona, y si necesita algún tipo de apoyo especial por alguna condición de discapacidad, pues también hay que señalarlo en ese momento.
Exactamente, Gaby. Hasta el momento no se sabe cuándo comenzará la vacunación para este sector de 50 a 59 años. Seguimos pendientes.
¿El horario de atención?
De 9 de la mañana a 6 de la tarde.
De 9 a 6 de
la tarde. De lunes a viernes.
Es para personas de entre 50 y 59 años de edad, que es el siguiente rango en el que se estará aplicando la vacuna. Aún no hay fecha.
No hay fecha.
Muchas gracias, Aurora. Buen día.
Gracias, Gaby.
Internacional.
Seis de mayo, Día Mundial sin Dieta. Vamos a ver de qué se trata. Vero Fonseca nos tiene los detalles.
El Día Internacional sin Dietas se celebra el 6 de mayo de cada año. Es una fecha recordatoria para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes dietéticos, que inclusive pueden conducir a la muerte. El origen de esta importante fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans Young, quien en el año de 1992 decide emprender una lucha contra las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos. Asimismo, se transformó en la principal portavoz de los desórdenes alimenticios que afectan a las personas en todo el mundo, como por ejemplo la bulimia y la anorexia. Debido a esto, muchos grupos feministas de varios países se unieron a la causa y a partir de ese momento se ha transformado en una celebración importante a nivel mundial. Desafortunadamente, la sociedad actual se maneja con unos cánones de belleza con los cuales mujeres y hombres tienen que luchar cada día para, de cierta forma, encajar en ellos. Por esta razón, es importante que las personas entiendan la importancia de cuidar el aspecto físico, pero sin caer en conductas negativas que puedan afectar la salud, como por ejemplo someterse a rigurosas dietas que a la larga puedan perjudicar la salud. El Día Internacional sin Dietas busca romper con estos estereotipos y entre sus metas están crear conciencia entre la población para eliminar la discriminación hacia las personas que presentan problemas de sobrepeso, erradicar los cánones o estereotipos de belleza, recordar a todas las víctimas que han sufrido de enfermedades relacionadas con desórdenes alimenticios, recordar a las personas que han quedado con secuelas o han perdido la vida por llevar a cabo cirugías para bajar de peso, concienciar de los peligros que representa el uso de productos que son usados para adelgazar sin la debida supervisión médica, declarar una fecha libre de dietas y cualquier tipo de obsesión por el peso corporal. Además, existen algunas dietas que las personas realizan para bajar de peso, pero que pueden ser contraproducentes. La dieta cero. Esta dieta consiste solo en la ingesta de líquidos y donde quedan totalmente prohibidos los alimentos sólidos. Es llamada la dieta hipocalórica. De acuerdo a los estudios realizados, la misma puede resultar muy peligrosa e incluso provocar una muerte súbita. Entre los síntomas que causan están los vómitos, diarreas, arritmias y la falta de sueño, la llamada monedita. Este tipo de dieta solo incluye la ingesta de un único alimento durante el día, es decir, si se elige las frutas o las verduras, solo una de ellas, por ejemplo, las alcachofas o las patatas. El peligro de esta alimentación es que las personas no reciben los nutrientes que el cuerpo necesita y esto termina por dañar la salud. Es importante mantenerse sano. Sin embargo, es aún más importante no obsesionarse con el peso. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con esto nos estamos despidiendo. Quédese en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene Polifónica, este programa de espacio cultural de la red Radio Universidad de Guadalajara. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásala bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.